Ser del Campo. Dirige y presenta Manuela Martín Sánchez.
Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Ser del Campo, aquí en Hoy por Hoy. Esta semana vamos a hablar de aceitunas bastante, ya que nos encontramos en el momento de la recolección, tanto de su análisis, del aceite que contienen, como de las enfermedades que pueden atacarle ahora mismo y cómo son las consecuencias de esas enfermedades. Pero vamos a empezar primero con el bloque de noticias, como cada semana.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-324649.
El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el Real Decreto que modifica las normas sobre la aplicación de la PAC 2020. Unos cambios significativos que incluye reforzar la lista negra de solicitantes, los casos de pérdidas de derechos de ganaderos y la apuesta por incrementar los controles por satélite. En concreto, según el Ministerio, se reforzarán los controles sobre los titulares, que por ser su actividad principal muy diferente a la agraria, se incluyen en la denominada lista negativa de solicitantes, a fin de comprobar que el perceptor de la ayuda realmente está ejerciendo la actividad agraria. Hablamos ahora del almacenamiento privado del aceite. Tiene más información Javier Cuevas.
El Comité de Gestión, compuesto por representantes de las administraciones de los Estados miembros de la Unión Europea y presidido por la Comisión Europea, ha dado el visto bueno a la medida solicitada por España para responder a la situación del mercado del aceite de oliva. En concreto, el Comité ha votado y ha aprobado el reglamento de ejecución de la Unión Europea, por el que se abren licitaciones para la determinación del importe de la ayuda al almacenamiento privado. La ayuda se establece para un periodo de almacenamiento de 180 días y por primera vez se incluyen todas las categorías de aceite de oliva virgen, virgen extra, virgen y lampante. Cada operador podrá presentar una sola oferta por cada categoría para una cantidad mínima de 50 toneladas.
Y España suscribe con China un protocolo para la exportación de pulpa de aceituna para su uso en alimentación animal. La industria del olivar genera a lo largo de todo su proceso de producción diferentes tipos de subproductos, los cuales hasta la fecha han tenido pocas aplicaciones posteriores y en la mayoría de los casos han estado ligados a su valoración como biomasa. Así, el auge que se ha producido en el uso de energías renovables ha hecho crecer de manera considerable la demanda de hueso de aceituna con destino a su uso como fuente energética. Esto ha provocado un cambio en la composición del alperujo que se produce tras la extracción del aceite de oliva, al contener una menor cantidad de hueso de aceituna, convirtiendo al alperujo en un producto adecuado para su utilización en alimentación animal y más concretamente para su incorporación como materia prima en la fabricación de piensos compuestos, siendo de gran interés especialmente en la alimentación porcina, dada la composición de ácidos grasos de alta calidad nutricional y saludable.
Y vamos a cerrar este bloque de noticias contando que el sector cárnico lanzará próximamente un sello conjunto sobre bienestar animal fácilmente identificable por el consumidor, que ilustrará los alimentos de las empresas que decidan someterse libremente a una certificación externa en base a niveles extra más allá de los exigidos por norma. Serán comités científicos independientes los que avalarán en cada caso que se cumplen los requisitos de bienestar animal establecidos para que cada tipo de producción y en cada fase de la cadena, explotación ganadera, transporte y sacrificio. Los primeros sellos en llegar al mercado serán alimentos del porcino de capa blanca, previsiblemente a final de año, dado que tienen los trabajos científico-técnicos más avanzados.
Gracias, Javier, y continuamos ahora con la información fitosanitaria del olivar.
Ser del Campo, un espacio para los agricultores en Ser Andalucía Centro.
Esta semana vamos a hablar poco de mosca, ya que siguen las mismas condiciones de la semana pasada, es decir, en las zonas endémicas donde tiene más problemas. Y también tenemos la salvedad de que la aceituna cada vez se está poniendo más negra y la posibilidad de que se pique por la mosca es menor. Lo que sí puede suceder es que aparezca una enfermedad, la antracnosis o las aceitunas jabonosas del olivo. Esta está causada por un hongo. El hongo que causa esta enfermedad pertenece a las especies del Colicotricum gloesporoides y el Acutatum, que se desarrollan en las zonas húmedas del sur y del norte de la península. La antracnosis se desarrolla durante la maduración del fruto y el hongo que la produce requiere una humedad relativa por encima del 90% para causar la infección y lluvias para su dispersión de unos frutos a otros. Si las condiciones ambientales son adecuadas, puede tener lugar varios ciclos de infección durante la maduración de la aceituna. Como decíamos, esta enfermedad se manifiesta con dos síntomas: la podredumbre del fruto y la desecación de las ramas. La podredumbre del fruto es el más característico y consiste en una podredumbre total o parcial del fruto que suele tener lugar con mayor frecuencia en los frutos maduros que en los jóvenes, en el que se desarrollan lesiones necróticas deprimidas de color ocre o pardo. Se trata, por tanto, de una enfermedad que tiene una gran influencia en la calidad del aceite, ya que las aceitunas con podredumbre acaban secándose y caen al suelo o permanecen momificadas en las ramas. Además, los aceites producidos con aceitunas abonosas tienen una alta acidez, un color rojizo y un sabor muy desagradable. El segundo síndrome consiste en la desecación o marchitez de la hoja, seguida de la desecación, defoliación y muerte apical de las ramas. La enfermedad ataca más en plantaciones densas donde hay poca aireación. Igualmente, en las nuevas plantaciones, en zonas que tengan condiciones ambientales muy favorables para el desarrollo de la enfermedad y para su control, se pueden utilizar variedades resistentes al repiloplomiso, como son el picual o marteño y el frantoyo, y evitar las altas densidades de plantación. Además, en las parcelas donde esté diagnosticado la enfermedad, es importante retirar los frutos afectados del suelo o de las ramas, o directamente eliminar las ramas con abundantes frutos momificados. Se recomienda tratar solo en las zonas de riesgo, donde ya se había confirmado la presencia de esta enfermedad en el año anterior, y en las variedades sensibles. Una de las variedades más abundantes que tenemos en toda esta Andalucía centro de rojiblanco y es una de las más sensibles al hongo de la antracnosis. También se pueden hacer tratamientos preventivos si hay condiciones ambientales propicias para el hongo, siempre que haya sido diagnosticado en el otoño anterior. El momento de tratar sería el cuajado y endurecimiento del hueso o al final del verano. En este último caso, el tratamiento también puede ser útil contra el repilo. Se pueden usar productos fitosanitarios autorizados en el registro de productos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura. Algunas formulaciones, tal y como indica los fabricantes, solo pueden utilizarse al final del invierno o en primavera, por el riesgo de que aparezcan residuos de fitosanitarios en los aceites. A la hora de seleccionar los medios de control, se priorizarán siempre las medidas de prevención, las culturales, seguidas por el resto de medidas alternativas al control químico, y por último, los métodos químicos. En caso de duda, recuerden que siempre tienen a sus técnicos de producción integrada, a los de las atrías o a los asesores técnicos del olivar.
WhatsApp del programa 664-324649.
Vivero Sansón pone a tu disposición una gran variedad de olivos ojiblanca y marteña. Olivos desde un año en macetas para reposición. Vivero Sansón en Pedrera, inscrito en el Registro Oficial de Productores. Llámenos y le asesoraremos. 670-33-6813.
Bioquímica Fitoagro en Martín de la Jara. Fabricación y distribución de fertilizantes. Ven y conoce nuestra gama de bioestimulantes, correctores, abonos foliares, enmiendas orgánicas. Formulamos y diseñamos productos a la carta para todos los cultivos. Bioquímica Fitoagro en Martín de la Jara. 657-91-6422.
Ser del campo. Información agrícola y ganadera del Centro de Andalucía.
Ya estamos en campaña de recolección de aceitunas para la almazara y quisiera hablar de precisamente de eso, de las aceitunas. Y para hablar de ello, pues no, mejor que nadie, tenemos a un experto que es don José Alba Mendoza, que ahora mismo está jubilado, pero que fue el director de la almazara experimental en el Instituto de la Grasa. Yo creo que no hay nadie que sepa más de estos temas. Así que vamos a saludar a don José Alba Mendoza. Buenas tardes,
Pepe. Buenas tardes.
Nada, pues vamos a hablar de aceitunas, ¿no? Y como ya la estamos recolectando, pero todo el mundo habla ahora de los rendimientos, de lo que hay, de cómo están, de que si más madura, que si más verde, que si esto, que si lo otro. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo se forma el aceite dentro de las aceitunas?
Bueno, normalmente empieza la lipogénesis, que es como se llama, cuando se ha empezado el endurecimiento del hueso. Y eso es aproximadamente sobre mediados o finales de junio, a julio. Eso es cuando empieza a formarse en la aceituna el aceite. Y va avanzando poco a poco, conforme avanza la maduración, hasta llegar hasta, yo diría que mediados finales de octubre, hasta noviembre. Y ahí es cuando está casi todo el aceite. Digo casi porque la mayor parte se ha formado ya. Y el casi es que, claro, como a partir de ese momento empieza la climatología a tener más baja temperatura, pues empieza a perder agua. Y entonces, aparentemente, la aceituna parece ser que tiene más cantidad de aceite, pero lo que ha ocurrido es que ha perdido agua, y al relacionar el peso total de la aceituna con la cantidad de aceite que tiene, el aceite no se evapora, pero el agua sí. Por lo tanto, aparentemente, las aceitunas muy maduras tienen más cantidad de aceite, falsamente interpretado. Tiene prácticamente el mismo. Ahora bien, lo que hay que tener presente es que al principio de la campaña, que viene a ser a mediados de octubre más o menos, o a mediados de noviembre, cuando se empieza, ahí está la casi totalidad del aceite formado, y es donde está la máxima calidad del aceite. Y yo creo que en todas las almazaras del mundo lo que se pretende es obtener la máxima cantidad de aceite con la máxima calidad, y por tanto no hay que pasarse en aceitunas extremadamente maduras, aunque aparentemente tengan más cantidad de aceite, que no es cierto.
¿Podríamos decir que ese momento óptimo es el montón de aceitunas de colores?
Sí, sí, ese es un momento óptimo, que es cuando están en enero. Ahí es donde más o menos está toda la aceituna. Lo que no debe de haber es aceituna tremendamente negra y que el color oscuro llegue a tocar el hueso. Es decir, que la pulpa sea blanquecina, y en todo ese momento, aunque esté en verde amarillenta, comience el color violáceo o aparezca la piel oscura, pero que la pulpa todavía sea bastante clara, porque ahí sigue manteniéndose la calidad del aceite y, por supuesto, la cantidad.
Luego se habla de los rendimientos grasos en húmedo y los rendimientos grasos en seco, que ahí es donde está el lío en las almazaras. ¿Podría explicar un poquito cuál es cada uno de ellos?
Bueno, vamos a ver. Pues yo puedo decir en determinado momento la cantidad de aceite, cuando se determina, en algunos sitios se le dice la riqueza grasa de la aceituna y en otros sitios se le dice la cantidad de aceite que contiene la aceituna. Prácticamente es lo mismo. Es decir, que riqueza de grasa y cantidad de aceite es exactamente lo mismo. Pero lo que varía es la humedad de la aceituna. Es decir, que cuando la aceituna tiene más cantidad de humedad, lógicamente la proporción de aceite es aparentemente más pequeña. Y cuando la aceituna pierde humedad, la proporción de aceite es más alta. Bien, ahora, estamos refiriéndonos a que lo que influye es la cantidad de agua. Por lo tanto, hay que hacer unas determinaciones de lo que es el contenido de aceite referido a la aceituna húmeda, es decir, a la materia húmeda, o la cantidad de aceite referido a la materia seca, es decir, a la materia de la aceituna cuando ha perdido toda la humedad. Entonces ahí está el contenido de aceite referido a materia húmeda o contenido de aceite referido a materia seca. Por supuesto, el cantidad de aceite referido a materia seca está determinándose la totalidad de aceite que hay en la aceituna. Esa es una cosa, y otra cosa es la cantidad de aceite sobre húmedo y la que puede sacar la almazara. Porque el total de aceite no se saca la almazara porque están utilizando medios mecánicos. Y, por supuesto, hay una parte de aceite que queda en el orujo y ese aceite forma parte de la totalidad del aceite, pero que no lo puede extraer la almazara. Ya tiene que pasar a las extractoras de orujo.
O sea, que tenemos un rendimiento total.
Exacto.
Y un rendimiento industrial, por decirlo de alguna manera.
Exactamente.
Que es menor siempre que el rendimiento total.
Por supuesto.
Que son las pérdidas en orujo, en aguas de limpieza, en fin, todo eso.
Exacto.
Ahí va. Y hay diferentes métodos para calcular ese rendimiento graso en las aceitunas. ¿Hay diferencia entre ellos? ¿Pueden dar diferentes porcentajes de grasa?
Sí, sí, sí. Bueno, diferentes porcentajes de grasa se interpreta como porcentajes de grasa, pero es las unidades de medida que está dando el aparato en concreto. Así que yo voy a decir una serie de equipos que son actualmente los que se están utilizando, el más antiguo, que no por ser más antiguo ha dejado de utilizarse, que es el método Solde, que es un método de extraer con disolvente, con hexano concretamente, el aceite de la aceituna una vez molida y seca. Entonces eso es lo que va a extraer el hexano. Y eso se hace en un aparato que se llama Solde. El Solde va a dar en principio la cantidad de aceite total referido a materia seca, y después hay que convertirla a materia húmeda en función de la humedad que tenga esa aceituna. Una cosa parecida lo hace otro aparato que también utiliza disolvente para extraer el aceite, que es el método Autelec. Es otro equipo que hace prácticamente lo mismo. Hay que poner la aceituna, hay que deshidratar la aceituna, en este caso con sulfato sódico anhidro, y esa cantidad ya de materia que está deshidratada se extrae con un disolvente y se evapora el disolvente, y ahí está la cantidad total de aceite que ha podido extraer el disolvente. Lógicamente, la interpretación de los datos que da el método UTLE y el método Solde son diferentes, porque el método Solde da una numeración diferente que el método UTLE, aunque estén refiriéndose a la misma cantidad de aceite. Por lo tanto, cuando se hace un análisis por cualquier método, hay que saber cómo está midiendo o qué unidad de medida está utilizando ese equipo, para después relacionarlo con lo que es el aceite industrial que se saca al almacén. Hay otro equipo que ya no se utiliza disolvente, que es el que se denomina el equipo de resonancia magnética nuclear, que ahí lo que hay que hacer es someter la aceituna, una vez molida y seca, a una corriente magnética que porque la atraviesa en la pulpa de toda esa masa, y ahí hay un movimiento electrónico que nos da una medida y también nos da unas unidades. Esas unidades al final también se expresan en aceite total, que hay que pasarlo deduciendo unas ciertas cantidades a el aceite industrial que se puede tener almacenado. Otro método es el equipo que se denomina NIR, que utilizando luz infrarroja lejana, y entonces esa luz infrarroja está midiendo una cantidad de oscilaciones que se producen en las moléculas de aceite en el interior de la aceituna. Para esto prácticamente no hay que sacar la aceituna. Sí hay un método que utiliza la aceituna molida y nos da también otras unidades de medida de la grasa total por este tema de reflexión de los rayos infrarrojos, y también hay que hacer una deducción para pasar a la cantidad de aceite industrial que produce la almazara. Y el mismo aparato, pero con otro sistema de que la radiación de infrarrojo atraviese la masa de aceituna molida, en el principio era por reflexión, por eso era NIR terminado en R, y ahora es NIT terminado en T, porque los rayos infrarrojos atraviesan la masa de aceituna íntegramente, la atraviesan, por eso es NIT con T. Y ocurre lo mismo, también aquí hay que hacer una deducción de las unidades que da este equipo para pasarlo directamente a la grasa que obtiene la almazara. Esos son todos los métodos analíticos. Y últimamente, por alguno que ha podido oír que están utilizando métodos que utilizan la aceituna entera, que no hay que moler la aceituna, pues también es un NIT, pero que se está utilizando ahora, ya se están haciendo las primeras medidas en plan investigación para corroborar que este aparato es capaz de medir la cantidad de aceite, la humedad de la aceituna, todo sin triturar la aceituna. Ya existen equipos de esto en laboratorio, pero todavía no están suficientemente sancionados hasta que no se haga una recta de calibrado en general por muchos laboratorios, que es lo que se está haciendo actualmente. Hay otro método analítico, que este ya es exactamente lo que se hace en una almazara, pero a pequeña escala, que es lo que se llama el sistema Avencor MC2. Este equipo lo que hace es coger la muestra de aceituna, la tritura en un molino de martillo, de ahí se pasa a unos recipientes donde se somete a un batido durante media hora. A partir de esa media hora se le añade una determinada cantidad de agua pequeña y se pasa a centrifugación. Esa centrifugación lo que hace es separar todo lo que es sólido de lo que es líquido, lo que es el agua de vegetación y el agua que se le ha podido añadir, y el aceite. Y esto se deja decantar en una probeta y se ve exactamente y se puede medir el volumen de aceite que se ha obtenido por centrifugación, que es muy parecido a lo que sale en la almazara. Lógicamente, porque tiene menos potencia que se utiliza en la almazara, en los decantes, pues esta es algo menos, pero relativamente menos cantidad. Bueno, pues esto es un almazara en pequeño, y este lo que hace es no extraer la totalidad de aceite, como le ocurre a la almazara, pero extrae lo que se llama una cantidad parcial de aceite, y lo otro se queda en el rubro que produce este equipo. Todos son los métodos analíticos que se utilizan hoy día.
Pepe, y cuando nos dan, por ejemplo, un rendimiento por un método cualquiera, y te dicen, pues no sé dónde me ha dado la misma muestra, me ha dado tal número, ¿por qué lo han hecho con otro método? ¿Eso es comparado, es comparativo unos con otros?
Sí, puede compararse, pero hay una cosa, que aunque en los laboratorios que están bien organizados saben las relaciones que uno con otro, porque lógicamente en el mismo laboratorio se pueden hacer con la misma aceituna todos esos métodos, sabe la diferencia que hay de uno a otro y sabe la relación que tienen que aplicar para obtener la cantidad de aceite que tiene la almazara. Pero el factor principal es la muestra que utilice cada método. Pues claro, si la muestra no es representativa de lo que se va a obtener en la almazara, porque las aceitunas son muy heterogéneas, en los árboles no todas las aceitunas son exactamente iguales, pues cuando se cojan, por ejemplo, 10.000 kilos de aceituna, hay que muestrear perfectamente esa partida de aceituna para que esa muestra, que puede ser un kilo o kilo y medio, sea totalmente representativa. Y eso es lo que en la almazara cada laboratorio utiliza con el método que tenga para analizar la aceituna, utiliza la mecánica de partiendo de una muestra auténticamente representativa, pues entre todos los métodos de análisis existen las diferencias lógicas del tipo de método, pero las relaciones tienen que ser muy próximas, muy próximas, es decir, prácticamente casi iguales. Todas tienen un margen de error, pero ese margen de error es relativamente pequeño, que se puede decir que pueden ser de más menos medio punto, aproximadamente. Ya va a depender de lo que es la aplicación de todo el protocolo analítico de cada método, del operador que esté analizando eso, y sobre todo de que la muestra que esté analizando sea totalmente representativa y homogénea del conjunto que va a ir a la almazara. Eso es lo más problemático.
Y dentro de lo que son las muestras, de por ejemplo, de las partidas que nos traen los agricultores, que cada uno se le hace su rendimiento graso para pagarle después las aceitunas, ¿puede haber variabilidad de un día a otro? Puede haber hasta más de un punto, ¿no?, de variabilidad entre una muestra que nos traen un día y la muestra que nos traen al día siguiente, ¿no?
Porque eso puede ser debido a la zona donde está ahora recogiéndose la aceituna, que no todo el campo es exactamente igual, hay determinadas zonas que son ligeramente diferentes, a los olivos que también son ligeramente diferentes unos de otros, si hay más cantidad de aceitunas verdes y una cantidad más de aceitunas moradas. Es decir, hay una cantidad importante de variables que están influyendo en que haya una ligera diferencia entre un día y otro, por la aceituna, independientemente del método de laboratorio que estés utilizando. Pero todos los métodos de laboratorio que hemos mencionado anteriormente, y utilizándolos correctamente con su protocolo llevado a cabo al máximo, todos deben dar una cantidad prácticamente la misma, con ligera diferencia, que vamos a poner más o menos medio punto, de lo que es el rendimiento industrial que va a sacar la almazara.
Incluso dentro del mismo árbol hay diferencias, ¿no?, en cuanto a rendimiento, ¿no?
Sí, las aceitunas están más al exterior, que reciben más influencia del sol, son totalmente diferentes a las aceitunas que están un poquito más al interior, las que están en más sombra, y totalmente diferente. La que por alguna determinada razón ha tenido una influencia de un aire que es más cercano en una zona que en otra del árbol, pues también tiene diferencia porque hay ya factor de humedad que no es el mismo. Es decir, que hay muchos factores. Por eso hay que recoger la muestra del conjunto que se llama la almazara lo más perfectamente posible, con un sistema de toma de muestra que vaya muestreando pequeñas cantidades de todo lo que va pasando por la cinta hasta la tolva de pulmón, y entonces esa muestra que se coge ahí se homogeniza, que a lo mejor hay que, cuando está pasando una partida de 10.000 kilos, pues a lo mejor hay que coger una puerta que tenga a lo mejor 8, 10 o 12 kilos. Eso se homogeniza bien por el operario que está encargado de todo el tema ese, se coge la bolsa de un kilo, un kilo y medio, y eso ya es lo más representativo posible, que nunca es perfecto, pero es lo más representativo posible, que si se coge un poco la muestra lo loco.
Ahí va. Bueno, pues yo creo que nos ha aclarado un montón de cosas. A partir de ahora yo espero que todos nuestros oyentes, cuando vean un resultado, un rendimiento graso y comparen, pues vean algo diferente también.
Claro, y que, por supuesto, interpreten y pregunten con qué método se ha utilizado, cómo se ha hecho el método, la muestra ha sido bien tomada, la interpretación de los factores que hay que aplicar en cada método, que llevan a una cantidad que es la que obtiene la almazara aproximadamente, que es la correcta.
Ahí está. Pues muchas gracias
por... Yo voy a decir una cosa que puede sonar un poco a chino, ¿no? Y es que hay laboratorios y laboratorios. Sí, y hay que saber que el laboratorio que se lleve es el laboratorio que sea esté perfectamente instalado, con los equipos que él utilice para analizar la aceituna, que todas las operaciones se sigan haciendo un protocolo perfectamente determinado, que las personas que estén allí sepan manipular todo eso, sepan interpretar los datos que están dando los equipos que tengan y sepan hacer después la información correcta del rendimiento industrial que se va a obtener en el almazara.
Muy bien, pues muchas gracias, don José. Nada. Ha sido bastante clarificador. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Hoy hemos tenido el lujo de tener a don José Alba Mendoza. Les emplazo para el próximo miércoles a la 1:15 aquí en Ser Andalucía Centro.